Ya saben, comenzamos una semana de ambiente ciertamente invernal, que por lo menos hoy lunes viene marcada esta semana por las últimas detenciones que tuvieron lugar ayer al norte del estado francés, muy cerca de Lyon. Una semana que también nos trae otro tipo de cuestiones, algunas relacionadas con los recortes del Partido Popular, que hoy vamos a comentar con Sabino Cuadra, congresista de Amaiur en Madrid, que lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Uno, Sabino.
Uno, no hay.
Bueno, antes de nada, dos nuevas detenciones. ¿Qué sentido le ve a esta actitud de Madrid y París?
Hombre, pues un sentido muy negativo, ¿no? Justo cuando se cumple un año exactamente de que ETA anunciara la finalización de su lucha armada, que tengamos que seguir funcionando en estos parámetros de no tomar ninguna medida positiva y que todo sea negativo, de más represión, de intentar cerrar caminos, de obstaculizar las vías que se han abierto, pues la lectura evidentemente es muy negativa.
¿Le causa preocupación este tipo de detenciones?
Hombre, me causa preocupación como toda medida represiva en sí, ¿no? Pero más incluso teniendo en cuenta que, bueno, pues lo que antes hemos señalado, se ha perdido un año de tiempo de cara a poder abrir las más mínimas vías de diálogo y de negociación, y parece que se quiere seguir además apostando por esta misma vía. Evidentemente esto es preocupante, sí. Y, bueno, lo único que hay que señalar es que en cualquier caso, hay que seguir firmes por el camino emprendido e intentar acumular el máximo de fuerzas políticas, institucionales y sociales a fin de torcer el brazo del gobierno del PP en esta dirección tan represiva.
Hablando de preocupaciones y del gobierno del PP, pero cambiando de tema, desde Amaiur la semana pasada se mostraron muy críticos con los presupuestos generales presentados por el PP.
Sí, evidente, presentamos una enmienda a la totalidad de estos presupuestos porque entendíamos que van en dirección completamente contraria a lo que debería ser una vía de intentar dar soluciones positivas a la grave crisis social que estamos teniendo, ¿no? En primer lugar, no sé, resumiendo igual en cuatro puntitos lo que fueron nuestra enmienda a la totalidad, decir que el proyecto de presupuesto no da respuesta ni solución a esta grave crisis económica ni a la crisis social y tampoco a la crisis política institucional, sino que con carácter general van estos presupuestos a profundizar y agravar todos estos problemas, ¿no? Se consolida con los mismos un modelo socioeconómico que es cada vez más neoliberal, que asienta sus ingresos sobre la base de la población asalariada, de poner impuestos, IVA, sobre la misma, mientras protege de forma descarada al capital, a las grandes rentas y a los beneficios que siguen eludiendo también de forma escandalosa a la contribución fiscal, ¿no? Y diría yo, igual respondiendo a lo anterior, que se prioriza por encima de todo, no sé, los intereses del dinero por encima de los intereses de las personas, ¿no? Se prioriza la amortización de la deuda en gran medida ilegítima, además, y se pasa por encima de la creación de empleo, ¿no? Y por último, yo diría que se hacen oídos sordos al clamor creciente que desde Cataluña, desde Euskal Herria reclaman la superación del modelo de Estado-Nación que la frustrante transición nos dejó. Entonces, esto sería un poco en resumen, quizás, el conjunto de razones por las cuales presentamos esta enmienda a la totalidad.
Precisamente cuando se discutían esas enmiendas a la totalidad, Cristóbal Montoro también hizo otro tipo de comentarios, dio a entender la semana pasada que el tema del IVA de la Volkswagen tiene relación directa con que Nafarroa haya sido la comunidad que menos dinero recibirá desde Madrid en los presupuestos del 2013. Yolanda Arcina niega la mayor, lo niega.
Bueno, Yolanda Marcín habla de que se trató de únicamente de un rifirrafe parlamentario, pero es evidente que eso no se lo cree nadie de los que presenciaron aquel rifirrafe, ¿no? El ministro, bueno, es bastante incontinente hablando, pero normalmente no da puntada sin hilo. Entonces, cuando lo soltó fue porque lo tenía pensado para responder a la pregunta que se le había hecho. Es evidente, uno, que existe un acuerdo entre el gobierno del PP y el gobierno del PN que es completamente secreto y que, a pesar de los múltiples requerimientos que se han hecho desde el Parlamento de Navarra y por parte de Amaiur allí en el Congreso para que estos acuerdos sean públicos, por parte de los dos gobiernos hay una cerrazón absoluta a que esto sea así. Es decir, el que oculta algo, por algo lo oculta. Y segundo, porque yo diría que lo que se huele, y más que olerse, yo creo que esto ya apesta, es que existe una financiación oculta por parte del gobierno central para mantener este amejoramiento, pues que cada vez parece que carece de viabilidad económica, ¿no? Y que con estos pactos y acuerdos así por debajo de la mesa, pues se quiere mantener esta autonomía de cuarta división, pues tan llena de floripondios como son el TAV, autovías, pabellón arena, circuito Los Arcos, etcétera, etcétera. Mucha parafernalia que está ocultando esta más que evidente inviabilidad económica de este proyecto monoautonómico.
Y hablando de temas ya no tan ocultos, estos días en Navarra se habla mucho de billetes de 500 euros.
Pues sí, se han pillado al consejero, le han pillado con las manos en la masa, diría yo, ¿no? En modo alguno ha justificado este señor la procedencia de estos billetes de 500 euros y lo que ha quedado en evidencia han sido dos cosas. En primer lugar, que se ha saltado por encima de los protocolos y de las normas internas existentes en la propia caja de cara a justificar en todo momento de forma nítida al 100% la procedencia de los mismos, y segundo, que según ha declarado Yolanda Marcina, ella era conocedora y otras más personas que estaban en la dirección de la caja eran conocedoras de lo que se estaba haciendo. En fin, la dimisión del consejero Pejenaute no ha cerrado en cualquier caso este asunto, el asunto sigue abierto y seguirá mostrando pues sus múltiples caras, facetas. En los próximos días, semanas, yo creo que a lo mejor es posible todavía ver la mayor profundidad que tiene todo esto.
Hablando de esa denuncia que puede tener más profundidad, porque la estafa a los navarros y navarras podría llegar, bueno, pues más allá, ¿se puede decir que ese caso, supuesto caso de corrupción, o bueno, en más profundidad lo reflejaría lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido con la Caja Navarra, con la CAN?
Pues son dos temas que están muy ligados. Es decir, desde que la Caja Navarra dejó de tener como objetivo el prestar esencialmente sus servicios a la ciudadanía navarra y apostó por convertirse en un, entre comillas, moderno banco que se dedica al pelotazo, a la inversión, a las operaciones de bolsa y a coger esta vía, pues desde ese momento, que coincide también con la entrada del señor Goñi como director de la misma, pues lo que se ha multiplicado ha sido la opacidad, el oscurantismo, el funcionar con acuerdos que no se publicitan, etcétera. Parte de este funcionamiento, yo creo que es el que en buena medida pues hizo que el señor Pejenaute hiciera lo que todos hemos sabido, ¿no? Es decir, la prepotencia, el oscurantismo, el yo hago lo que me da la gana, el yo pago las dietas que quiero, a quien quiero y como quiero, esto que ha funcionado en la caja durante años, pues es lo que ahora poco a poco está saliendo y esperamos que salga más en los próximos meses. No es un caso aislado, no es una operación aislada la del señor Pejenaute, sino es la punta de ese iceberg negro que existía en el funcionamiento de la Caja de Ahorros de Navarra.
Estamos hablando de Pejenaute, miembro del gobierno de UPN, pero también sería interesante hablar del PSN, porque la semana pasada se posicionaba junto con UPN y PP para que la comisión, una de las comisiones de investigación del tema Pejenaute, en principio, no incluyese una comisión de investigación o la investigación en profundidad, mejor dicho, de lo sucedido con la CAN. ¿A qué tiene miedo, diríamos, el partido que dirige Roberto Jiménez?
Bueno, hay que tener en cuenta que el partido, el PSN, ha mantenido y mantiene importantes directivos en la Caja de Ahorros. El señor Asiaín sigue siendo un altísimo cargo en la misma, ha sido presidente de la misma. El PCN, en cualquier caso, cuando rompió con el Partido Socialista, con UPN, cuando salió del gobierno, la razón fundamental que entonces adujo fue que se le estaban ocultando muchos datos y que la situación no era la que le decían, sino bastante más grave, ¿no? Y que por encima de todo él quería investigar todo eso y hacer una comisión de investigación. Sin embargo, cuando esa propuesta llega al Parlamento Navarro, el PSN vota en contra. ¿Por qué? Porque afecta a áreas y a épocas y a la Caja de Ahorros de Navarra en concreto, con las cuales el PSN ha tenido una vinculación directa en épocas anteriores, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que, por desgracia, en muchas ocasiones vemos en el PSN y en el PSOE, ¿no? Poner, como se dice en la calle, ¿no?, el culo en dos sillas, servir a dos señores, y así no se puede andar por la vida. El PSN tenía que tener, y el PSOE, un proyecto claro y no andar dando bandazos de un sitio para otro, sirviendo a dos señores, a la banca por un lado y después diciendo que sirve también a los trabajadores, y así no se puede andar por la vida, claro.
Por cierto, mañana el PNV inicia ronda de contactos tras las elecciones del 21 de octubre. ¿Le parece a Sabino Cuadra que la izquierda independentista en esa ronda está en una posición de fuerza tras los resultados?
Hombre, yo no sé si está en una posición de fuerza. Yo diría que está en una posición fuerte, ¿eh? Los resultados yo creo que han sido bastante buenos, muy buenos, ¿no? Consolidando toda una tendencia que se ha venido manteniendo en las dos elecciones anteriores. Yo creo que ahora ya definitivamente se ha sentado el campamento base, ¿eh? Y desde aquí pues tienen que venir ya los intentos de coronar cimas, ¿no? Se está en una posición buena, fuerte, y en esa medida pues yo creo que las reuniones que se puedan tener con el PNV se va a poder mantener de forma firme y de forma clara pues las posturas que se han venido desarrollando, el programa que se ha venido exponiendo en la campaña electoral.
Una buena noticia desde el punto de vista independentista, evidentemente, es que los resultados electorales de Arabia y Guipúzcoa han visibilizado, bueno, en cierta medida, que el independentismo de cierre está afincado y tiene un respaldo homogéneo, más o menos, en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. H. Bildu ha sido la segunda fuerza. ¿Las elecciones en Nafarroa completarán ese mapa? ¿Opinas, Sabino Cuadra?
Sí, estoy convencido. Y además, en buena medida, creo que no se va a cubrir esta legislatura con la situación que se tiene aquí. El PSOE, a pesar de malas jugadas como la que hemos comentado en el Parlamento el otro día, negándose a crear una comisión de investigación, yo creo que no va a poder rebobinar y llegar a posturas anteriores de acuerdos con UPN-PP, sino que va a tener que seguir distanciándose de ello, y la situación que se está creando ya en Navarra pues es un poco inasumible para UPN, ¿no? Un parlamento, entre comillas también, ¿no?, rebelde, que aprueba iniciativa tras iniciativa en su contra, que se manifiesta en contra de estos presupuestos. Hombre, y yo con todo esto no quiero decir que en unos meses vaya a haber elecciones, pero sí que el proyecto de UPN para esta legislatura ha pinchado, ha tocado fondo, y que hace falta reclamar insistentemente desde a nivel social, a nivel político, a nivel institucional, la dimisión de este gobierno y la convocatoria de elecciones, ¿no? Porque es la única posibilidad de que el mapa institucional se ajuste a la realidad social hoy existente en Navarra, porque esta realidad social es evidente, y las próximas elecciones yo creo que lo evidenciarán aún más. No se corresponde con el peso que UPN tiene en el Parlamento y con su dominio del propio gobierno.
Para ir terminando, Sabino Cuadra, con eso de que es congresista mayor, está tocando ser testigo y también agente activo muchas veces de las protestas en contra de los recortes que están teniendo lugar en Madrid. El otro día, por ejemplo, el sábado había rodea el Congreso, etcétera, etcétera. Unas protestas que están, de alguna manera, aumentando el tono amenazante o la amenaza de aumentar las medidas represivas por parte del gobierno del PP. Parece que esas medidas que se aplicaban en Euskal Herria, en vez de desaparecer con el nuevo tiempo, simplemente se van expandiendo a todo el Estado.
Sí, eso lo está muy viendo muy claro allí en Madrid, ¿no? Pensemos hace tan solo año y medio, cuando surgió el 15M, cómo funcionaba en la Puerta del Sol, cómo realizaba sus actividades en medio de un espacio dominado, ¿no? Al cual la policía era muy difícil hacer frente, ¿no? A las nuevas concentraciones en las que, bueno, la presencia policial es asfixiante, ¿no? 1.500 policías en la última, en la que se detiene a gente meramente por hacer una reunión en el Retiro y se la lleva a la Audiencia Nacional, en la que hay unas cuantas personas ya que han sido detenidas, con procesos en marcha, etcétera, etcétera. Y esto, claro, se está viendo por parte de ese movimiento, el 25S, del 15M, ¿no? Se está viendo, en definitiva, algo que es muy, muy, muy nítido, que es que junto a los recortes en materia social, en materia económica, en materia de prestaciones, etcétera, etcétera, junto a estos recortes sociales está habiendo también un recorte y un retroceso importante en todo lo que es el tema de libertades democráticas, derechos de expresión, derechos de concentración, de manifestación, etcétera. Y que en esa medida está sirviendo algo también para que desde Madrid se vea de distinta manera lo que hemos estado viviendo aquí en Euskal Herria durante décadas y que, por desgracia, me remito al tema que ha abierto esta entrevista, a las detenciones de estas dos personas en el Estado francés, a una represión que se sigue dando en cualquier caso, ¿no? Entonces, bueno, esto no es algo por lo que alegrarse, porque alegrarse de la represión, sea donde sea, es de idiotas, ¿no? Pero es evidente que está mostrando a la ciudadanía madrileña y a la ciudadanía estatal que las mentiras que ahora se están contando sobre sus propias manifestaciones son las mentiras también que se han contado aquí sobre la situación que se estaba viviendo en Euskal Herria.
Bueno, y una última cosa. ¿Cómo está el tema de la denuncia que se interpuso, las denuncias que se interpusieron con el tema de las agresiones en la huelga general en Iruña?
Bueno, pues el otro día tuvimos una notificación del juzgado para ir a coger una citación. Mañana, en principio, no, el miércoles, perdón, todas las personas que pusimos la denuncia tenemos que pasar por el juez para ratificarnos en la misma, y en función de eso pues veremos a ver qué medidas toma el juzgado. Lo que sí es a señalar y en parte a denunciar también, que es que mientras ya ha habido juicios rápidos para personas y condenas de superiores a un año por los incidentes que entonces se plantearon entonces, haya pasado un mes sin que se nos haya tomado declaración a nadie, ¿no? Y que ahora esto se haga. Que hay bastante más velocidad, quiero decir, en lo que es la investigación de los actos violentos, los supuestos actos violentos que se cometieron, y juzgar los mismos, y sin embargo, en la otra vía, en la de quienes denunciamos violencias de la policía, que fueron plasmadas en fotografías palpables, pues sin embargo, llevemos un mes y todavía no se nos haya tomado declaración. Y esperemos pues que a partir del miércoles se acelere todo este procedimiento y proceso.
Pues ya veremos si se acelera. Sabino Cuadra, congresista de Amaiur en Madrid, mi esker por haber estado en Kale Gorrian.
Mi esker zuei.